Y sin más dilación, porque hoy tenemos muchísimo de lo que hablar y con muchísimos protagonistas, vamos ya con Rafa Maynes, al que saludamos. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Pedro?
¿Qué tal por allí? ¿Cómo lo llevas? Vemos que activo también en tus redes sociales, en tu cuenta de YouTube, pero ¿qué tal el día a día?
Pues mira, aquí lo llevamos obviamente en casa como todo el mundo, yo creo que esa frase es la más repetida de este confinamiento.
Claro.
Y la verdad es que sin parar, hay días mejores y días peores, obviamente, y días que se hacen más largos y días que se hacen más cortos, pero en realidad, bueno, aprovechamos para seguir estando en contacto con la segunda división B, y eso que el trabajo al final es mucho menor por esta crisis, pero bueno, no paramos de dejarnos ver sobre todo y de estar en contacto con la realidad. Esperamos que esto vuelva lo antes posible y ahora comentamos si te parece cómo está la categoría, que hay que hablar.
Sí, te decía que yo creo que, pues, que hay que ir directamente a eso porque tiene muchísimo contenido, ¿eh? Hoy ha llegado, y tú lo has publicado, ¿no? Un comunicado de varios clubes que era de esperar, entre los que está el San Fernando Club Deportivo, con respecto a esas posibles medidas de la federación.
Eso es. Bueno, hay clubes que no están muy contentos con esas propuestas, porque al final no hay nada decidido con esas propuestas de la federación, con que esos playoffs los jueguen los cuatro primeros. A mí me parecía la solución menos mala, la verdad, menos injusta, por decirlo así, aunque perjudicase a ese quinto puesto, ese sexto puesto, séptimo, incluso octavos, que había grupos muy 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 unidos. Pero bueno, hay muchos clubes que se han puesto en contacto, que entre ellos La Balona, el San Fernando, Córdoba, Real Murcia, UCAM, luego están los equipos catalanes por un lado, y como muy bien decía la canción antes de entrar en la entrevista, en peligro de extinción, yo creo que también está un poco la segunda vez que conocíamos hasta ahora, ya sea porque la temporada que viene puede haber hasta 98 equipos, sí, o porque dentro de un par de temporadas puede haber una reestructuración. Dentro de poco hablaremos también, grabaremos una entrevista para el canal de YouTube, para Espacio Maynes, con Francis Ferrón, que emitiremos estos días, a ver qué nos cuenta, así que vamos a esperar también a esa reunión que va a haber esta tarde de la federación con las territoriales.
Se los recomiendo también a todos los oyentes, además ahora vamos a hablar de esa entrevista que tenías con Tito García San Juan. Como dices, parece que va a cambiar todo, no sabemos de qué manera exactamente. Para ti, desde tu opinión, sí, con lo que todos los que has hablado y de todo lo que vamos informándonos en estos días, ¿cuál sería lo más lógico que sucediera?
Es que dentro de todo esto lógico hay poco, la verdad, Pedro, pero sinceramente yo haría dos cosas. Una, o suspender totalmente la competición, ¿vale? Empezando el año que viene como igual, o sea, haciendo que la temporada no valga para nada.
Claro.
Es triste, pero yo creo que para todos es lo mismo. Ahora bien, si se va a poder jugar esos playoffs, que por una parte me parece bien, porque bueno, al final no terminas del todo la temporada, ya que hay ascensos, pues que se lo juegan en el campo, yo mantendría esas cuatro plazas de playoff. O sea, yo no me volvería loco en este caso. Y aunque pueda ser injusto, porque, a ver, estamos ante una situación que por fuerza mayor no se ha vivido en la historia.
Claro.
Al final, intentando aclimatar que esos cuatro puestos son los que te dan billete para esos playoffs. Es verdad que aquí están probando muchas cosas nuevas y yo creo que cualquier decisión va a ser injusta. Ahora bien, imagínate que Rubiales determina con las territoriales que vale, que son esos ocho puestos. ¿Qué dice el noveno? Es que estamos en la misma. Yo creo que al final lo más equitativo, dentro de que nada lo es que esos cuatro equipos de cada grupo, sabíamos todos desde el principio que esas son las cuatro plazas de playoff. Entonces, yo de momento no me volvería loco. Yo creo que lo está gestionando mal la federación, porque en comparación con otras competiciones, no estamos viendo que esto ocurra. Este tipo de, bueno, de meteduras de pata, ¿no? Porque a lo mejor había sido mejor hacer un sondeo antes con todos los equipos para ver qué opinan y no encontrarse ahora con el descontento de todos, ¿no?
Claro, o antes de hacerlo público al menos, ¿no? La propuesta.
Sí, claro, pero eso es imposible saberlo porque nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Claro. Pero yo lo que hubiese hecho es un sondeo, o sea, estas reuniones que está teniendo ya la federación, tenerlas antes con los clubes y llegar a un acuerdo antes con los clubes antes de hacerlo público. No sé, me parece un poco locura. Y a mí, sinceramente, me da pena la situación y la imagen que está dando la federación con la segunda vez que todos queremos, por supuesto.
Y, bueno, por otra parte, ya más allá de lo que creas que de lo que tú ves mejor, ¿qué crees que va a suceder, aunque no sea o no lo que tú crees?
Yo creo que se va a mantener eso. Opinión mía, obviamente no es información porque nadie la tiene de momento. Yo creo que se va a mantener, si es que se puede jugar, siempre que se pueda jugar, mejor dicho, se va a mantener que esos playoffs lo van a jugar a partido único, lo van a jugar a puerta cerrada, lo van a jugar en una sede fija, neutral, los cuatro primeros de cada grupo. Es decir, 16 equipos con el formato igual, es decir, primeros contra primeros, segundos contra cuartos y terceros contra terceros, a partido único, y yo creo, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que es lo que se va a mantener pese al enfado de estos equipos y a posibles demandas, que yo creo que no sé si llegarán a lugar o no. Yo creo que se va a mantener esta propuesta inicial, básicamente porque me parece la menos injusta y la más lógica. Perdonadme por los equipos que van quintos, por el San Fernando también que está en esa pelea.
Sí.
Pero si tú a esta altura de temporada no has estado en cuarto lugar, pues mira, lo siento. Al hablar con compañeros de Córdoba ayer en Radio Marca Córdoba, y les decía lo mismo, les decía, a ver, es que hay que intentar que esto sea lo menos injusto para todos, pero si el Córdoba o el San Fernando hubiesen estado cuartos, pues sí hubiesen callado la boca. Entonces, como estamos en cuestión de intereses personales, pues aquí la opinión vale poco.
La verdad es que es así, pero sí que hablaba ayer también con Ángel, con el compañero de Cazurreando, que también es un buen friki, como diría, de estas categorías, sí, de la segunda B. Y bueno, se planteaban muchísimos escenarios, ¿no? Con respecto a esto. También, por ejemplo, lo que hablábamos y con Noli a lo largo de estos días. Si se alarga mucho, ¿qué pasa con los contratos a partir del 30 de junio? Que eso es otro lío gordo.
Eso es una locura, la verdad. Ya hablamos en su día, cuando todo esto empezó, con José Ángel Peláez, presidente de la segunda B y tercera en la federación. Él nos comunicaba que no se va a dejar morir a ningún equipo, no se va a dejar a que ningún futbolista esté irregular, por decirlo así. Y es que son casos que nunca se han dado en la historia, Pedro. Entonces, en este tema hay que tener cautela. Seguramente yo no sea tan visceral como lo es Ángel, que le quiero muchísimo, es compañero, pero yo en esto guardo un poquito más de cautela, porque de momento no se sabe qué va a ocurrir. En cuanto a los contratos, yo creo que tanto el CSD como la Real Federación Española de Fútbol se inventarán algo para permitir que esos futbolistas, esos contratos, en vez de ser hasta el 30 de junio o hasta el 30 de mayo, sean hasta que se acabe la temporada, porque al final uno no sabe cuándo va a suceder eso, o por lo menos hasta cuando acaben los playoffs. Es que no se sabe.
También decía Ángel que tal vez le ha podido influir la presión de Casillas a Rubiales para esta decisión.
Totalmente, estoy de acuerdo con eso que dice Ángel. Es verdad que tenemos en el futuro cercano esas elecciones a la federación. Ya algunos compañeros de otros medios comunicaban que los apoyos de las territoriales, muchos de ellos van a ir para Casillas, y yo creo que le está pudiendo las prisas y el nerviosismo a Luis Rubiales, obviamente con todo el respeto, pero no es normal que a estas alturas, uno, no se tenga claro qué hacer, dos, se haya cambiado tanto el discurso de Luis Rubiales, diciendo que se va a jugar, y otro, que 15 días después, un mes después, que se suspende todo. Yo creo que él también tiene muchas presiones, pero yo creo que estas elecciones futuras están elevando el nerviosismo de Luis Rubiales de cara a una gestión mejor o peor de esta segunda B, que para mí no está siendo buena, la verdad.
En estos posibles escenarios, ¿qué te parece también eso de que solo haya ascensos, y también en esta misma pregunta, que se termine a lo mejor el año que viene con 5 grupos, con una competición que para todos no sería muy extraña?
A ver, es una locura. Yo creo que antes de esta propuesta todo el mundo estaría de acuerdo en que no hubiese descensos, de que no se castigase a los equipos que están en descenso, ya que esto se ha dado de esta manera. Pero la gente también defendía que hubiese ascensos, es decir, más equipos. Cuando ya se ha llevado todo un poco a la realidad y a esta, bueno, pues una segunda B disparatada con 98 equipos, ya no sabe uno de qué manera gestionarla para que tenga un poco de conformidad. ¿Qué pasa ahora? ¿No hay ascensos de tercera a segunda B? Claro. ¿Ponemos descensos a tercera? Tú explícale al Tudelano, por ejemplo, colista del grupo segundo, oye, usted va a descender. Claro, es que va a haber el doble de demanda. No sé, es que yo creo que haga lo que se haga, uno, es un marrón para los que gobiernan, dos, es injusto para todos, y tres, va a colapsar los juzgados con demandas de equipos de fútbol. Entonces, yo lo que no quiero es una segunda vez con 98 equipos, básicamente, porque me acabé tirando por un puente, pero bueno, yo creo que esto es un paso para atrás para dar dos hacia adelante en un par de años, construyendo una segunda B o una segunda B élite que absorba la liga y que sea más profesional. Y bueno, no sé, estamos ahora mismo en un momento clave histórico del fútbol modesto español.
Está claro, ahí te quería también, precisamente era mi siguiente pregunta, ese grupo élite, que supongo que te refieres un poco a la propuesta que hace el presidente del Badajoz.
Sí, eso es, una propuesta que, si no me equivoco, son los 16 equipos mejores de segunda B, más los 4 que desciendan de segunda, que esa segunda B élite la absorba la liga. Y lo único malo para esto, que los equipos actuales de segunda división B, que no estén en esta segunda B élite, pasarían de estar de la tercera a la cuarta categoría del fútbol español. ¿En qué lugar quedaría también la tercera división, no? De la cuarta a la quinta competición. No sé, es un poco complicado, a lo mejor aumentando subvenciones o metiendo algo de regularización salarial, ni idea, Pedro, porque son suposiciones
claro.
que tendrá que regular a quien le competa, imagino que en estos años. Ahora bien, me parece un poco feo, ¿no? Un poco sucio empezar a hablar de regularizaciones o de reestructuraciones sabiendo que en unos meses va a haber unas elecciones a la federación, ¿eh? Imagínate que se regula todo, que se cambia con prisas,
claro.
Y luego entra otro presidente, en este caso Iker Casillas, y cambia todo. A saber, entonces yo creo que hasta que no haya una solución con las elecciones y con la federación y con el futuro de la federación, a lo mejor se hace un parche, pero no una cura completa, ¿no?, de esa categoría.
Oye, otra de las cosas que se ha comentado durante muchísimo tiempo y que ahora sale más a la palestra, ¿tú estás más a favor o más en contra de esa posible liga de filiales?
Pues mira, a mí yo encuentro aquí división de opiniones conmigo mismo. Es decir, por una parte me gusta que haya filiales en segunda B, porque las estrellas que vemos en el futuro en la liga, en segunda división, la mayoría de ocasiones provienen de filiales, que se curten en segunda división B. Es verdad que sería precioso ver una segunda B sin filiales, ¿vale? Por ver equipos históricos de tú a tú, sin esas grandes comparaciones. Pero ahora bien, yo mantendría filiales, pero regulándolo al máximo. Es decir, que no puedan tener mayores de 23 años, que no puedan hacer fichajes de X millones, igualando un poco más a lo que es lo terrenal de la segunda división B. Pero a mí es que me encanta ver cómo hay un chico del Celta B que llega a primera división y es Brais Méndez y luego va a la selección, pero se ha curtido en segunda B. O me encanta ver a Samu Chukwueze con el Villarreal B, un chico que viene de África, que se curte en las categorías inferiores del Villarreal, que asciende, que se sale en segunda B y que llega a primera división. A mí eso me encanta verlo, Pedro.
Claro,
porque veo que la segunda B también es cuna de estrellas de la liga. Pero claro, hay muchísimas diferencias. Ponte tú a jugar al Coruso contra Celta B y aún así el Coruso está mejor que el Celta B. Eso también tiene más mérito.
Eso sí que es verdad. Aunque sí que lo que dices, a lo mejor en el grupo cuarto se da un poco menos, ¿no? Ese límite de dinero. Pero claro, cuando tú ves a Rodrigo, a Vinicius...
Es que ese es el caso. Eso es lo que enfada a la gente, yo creo, Pedro, ¿eh? Igual que cuando el Barça vemos que ficha también una estrella japonesa, aunque no se hable de millones, pero ya no hablo de millones. Hablo de la repercusión de un chico que puede ser estrella del fútbol mundial en unos años. Entonces, que a lo mejor permitan... es que, a ver, si esto ocurre es porque está en su derecho el Real Madrid Castilla en este caso, o el Real Madrid, el primer equipo, pero yo entiendo que enfade a otros equipos porque no es igualdad. Ahora bien, te pongo un ejemplo. Imagínate que el San Fernando lo compra un propietario extranjero, como puede llegar a ser el caso, sí. E inyecta 20 millones y empieza a hacer fichajes de este tipo. Ahora la gente de San Fernando, verdad, no hay filiales, pero estás haciendo lo mismo que un filial, ¿no?
Sí, también es verdad.
No sé, me parece un poco extraño. Yo creo que vamos a tardar en ver esa liga de filiales, aunque bueno, nunca se sabe.
Bueno, ya aprovecho para cambiar un poquito el tema, ya que te tengo aquí. Entrevistabas, como decimos, a Tito García San Juan. He estado también viéndola antes de empezar. Muy interesante y además hablaba muy muy bien, como suele ser con Tito García San Juan. Sí. Muy sincero, muy directo de su época aquí en San Fernando.
Totalmente. Yo creo que cambia muchísimo un entrenador cuando no está en un banquillo, ¿vale? Cuando habla desde la seguridad de sí mismo y no tiene detrás un banquillo, no está en un puesto de trabajo, me refiero, que habla mucho más sincero.
Claro.
Y yo creo que Tito García San Juan guarda muchísimo cariño a San Fernando. Yo insisto, esto es opinión personal por lo que me transmitió en esa entrevista. Y luego me da pena porque me gustaba el proyecto que tenía San Fernando, me sigue gustando. Y fíjate lo que es la vida, a lo mejor la precipitación de un presidente, un propietario que no ve que se vaya a extender este año y fíjate cómo está el tema ahora. Yo hubiese aguantado a Tito, no porque le conozca ni nada, yo valoro muchísimo también el entrenador actual, pero yo creo que Tito era fundamental en este San Fernando, aunque bueno, a lo mejor no estuviese del todo bien en lo deportivo, porque también en la entrevista se ve cómo se ha pasado mal, ¿no? Ha pasado mal este año. Me lo comentó ayer un aficionado del San Fernando, un joven aficionado del San Fernando que me decía... antes de ver la entrevista a Tito, me criticaba, ¿no? Me criticaba la gestión del vestuario, me criticaba cómo jugaba el equipo, y le digo, espérate a ver la entrevista, que hay muchas cosas que la gente no sabe. Y claro, un entrenador que lo ha pasado muy mal, que no ha podido recuperarse de su dolencia, bueno, muchas cosas que influyen y que no vemos en el día a día. Aún así, me parece una persona muy idónea para encontrar trabajo en segunda B. Y me da lástima de un equipo como el San Fernando, que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Tanto los futbolistas como la dirección que está llevando.
Claro, con eso quería cerrar para ya aprovechar, que sé que de hecho te he escuchado varias veces hablar del San Fernando en tu programa y bueno, tú que analizas un poco todo, ¿cómo estabas viendo al San Fernando este año?
Pues mira, me parece uno de los equipos que juntan muy bien el juego del fútbol a la contra, ¿vale? Yo creo, mira, fíjate, la Cultural Leonesa y San Fernando son dos equipos que que me encantan al contraataque. Y luego también he visto que el San Fernando a nivel de estilo de juego trata muy bien el balón, ¿vale? Aunque, como decía Tito en la entrevista, a lo mejor el césped del estadio no estaba muy bien, sí. Pero yo creo que sin decir, y luego tiene futbolistas impresionantes, o sea, Francis Ferrón, Hugo Rodríguez, Omar Perdomo, que para mí personalmente ha sido un descubrimiento este año, luego la veteranía de futbolistas como Rubén Gálvez, por ejemplo, David Ramos, no sé, Pedro Ríos, por ejemplo, si me quedaba, sí. No sé, me parece que aúna todo lo posible y me encanta que en Cádiz haya tanto nivel, no solo por el San Fernando, sino por el sanluqueño, Balona, Algeciras también, incluso Cádiz B, que es otro estilo de equipo. Pero yo creo que el San Fernando, si tiene paciencia y luego consigue mantener este verano, este mercado de fichaje cuando se abra, a su columna vertebral y firma dos o tres piezas positivas, yo creo que es un equipazo. Hablamos de que el San Fernando compite de tú a tú con el Cartagena, de tú a tú con el Marbella, aunque no esté igual en la clasificación, pero es un equipo que se le respeta en la segunda B y en el grupo cuarto.
Oye, otro de los problemas que justo antes de irme se me venía a la cabeza, que también hablábamos ayer, con este Playoff Express, incluso los que estén dentro, ¿podría haber alguna queja, que ayer me lo planteaba Ángel, por los primeros que no tienen esa ventaja al ser primeros?
¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir?
Es decir, que si se juega partido único, los primeros a priori no tendrían esa ventaja, ¿no?
Sí, en teoría sí, pero al final hablamos de que... yo entiendo las quejas, entiendo que se queje ya no solo el quinto y el sexto, sino el segundo, el tercero y el cuarto. Pensar que el Marbella hace unas jornadas iba líder, que el Sabadell igual en el grupo tercero, que esto ha pillado a todos en bragas, por decirlo mal y pronto. Sí. Pero yo entiendo esas quejas, obviamente. Y además esas quejas también de los primeros que están viendo, como tú has dicho, que ese factor campo no lo van a tener. Es que estamos en un escenario en el que sálvese quien pueda y que ascienda quien pueda, Pedro. Yo creo que comparar estos playoffs con los del año pasado, por ejemplo, los que históricamente veníamos teniendo, es inviable, porque no se puede comparar dos circunstancias así. Insisto, hablamos suponiendo de que se pueda jugar este playoff, porque estamos hablando como si esto se jugase mañana. Yo creo que pasarán tres o cuatro meses o cinco meses hasta que se pueda jugar, y desgraciadamente yo creo que será sin público. Así que yo creo que esto se sale como se pueda. Ojalá haya cuatro ascendidos este año, porque me encantaría ver esas alegrías, aunque sea algo atípico, ¿no? Por esta situación. Pero yo creo que hay que defender el fútbol y hay que pasar esto como se pueda y ya se volverá a la normalidad, que yo creo que como todos lo estamos deseando.
Está claro que sí. Rafa, el lunes entonces, Francis, ¿sabes horario aproximado con Ferrón?
Pues mira, estamos seguramente grabaremos hoy con él esta charla viernes y seguramente se publique el lunes. Esperemos que no haya muchos cambios de aquí al lunes para que no nos pille muy desfasada.
Sí.
Y a las 4 de la tarde. Siempre publicamos las entrevistas estas en el canal, en Espacio Mainz, a las 4 de la tarde. Sí. Hoy viernes estrena una con Sergio Rodríguez, entrenador de la Unión Deportiva Logroñés. También es interesante ver su caso. Así que bueno, os animo a seguir el canal y a seguir esa entrevista con Francis, que aparte del futbolista, queremos descubrir a la persona.
Es un personaje grande, ya te lo digo. el horario me parece perfecto, ¿eh? Terminamos aquí a las 3:30, tienen tiempo perfecto. Para comer y verlo. Así que
perfecto.
Estupendo.
Un abrazo enorme, Pedro, gracias por llamar.
Un abrazo, Rafa.
Hasta luego.